Este es el día que hizo el Señor y hay cosas que nos alegran, nos entusiasman. A pesar de todo, tenemos que tener una buena actitud para enfrentar las batallas. Amén. Tenemos que tener una verdadera actitud para entender que Dios está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en contra de mí? Porque yo tengo al más grande, al más poderoso, al más fuerte, al que pelea por mí, al león de la tribu de Judá. Ese es verdaderamente el león que venció y está sentado a la diestra del Padre y vive en mi corazón, y yo soy suyo y él me tiene, mi nombre lo tiene permanentemente en la palma de su mano. Imagínese que todos los días Dios recuerda su nombre y mi nombre porque está delante de él. Y Jesús intercede por nosotros permanentemente al Padre. Qué hermoso es poder confiar en Él cada día. Él está a nuestro lado. Amén. Ahora, una de las cosas que quiero compartir hoy tiene que ver con un sentir que también, sin lugar a dudas, me lo puso Dios. Y está en un libro, prácticamente el libro entero, es el libro a los Hebreos. Dios. No es que voy a predicar todo el libro, porque son varios capítulos, pero sí el mensaje en general del libro a los Hebreos en el Nuevo Testamento tiene que ver con un mensaje de inspiración. Busque conmigo el libro a los Hebreos. El autor del libro, no se sabe quién fue el autor, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, pero si la Biblia no lo establece, no lo aclara quién escribió el libro. Por supuesto, ustedes saben que el autor de la Biblia es un... ¿Quién fue el autor de la Biblia? Y usó varios instrumentos o escritores que fueron diferentes siervos que se dispusieron a oír la voz de Dios y comenzaron a escribir inspirados por el Espíritu Santo. En este caso no se sabe quién fue quien escribió el libro de los Hebreos. Sabemos que el autor fue Dios. Pero tenía un motivo muy claro y eso es de mucha inspiración para nosotros. El libro a los Hebreos exactamente está escrito a un grupo de judíos que, siendo la iglesia de los primeros tiempos de la historia de la iglesia, habían conocido al Señor, habían creído en el Señor, se habían convertido al nuevo pacto, habían aceptado a Jesucristo, habían empezado a creer en el mensaje del nuevo pacto, de todo lo que Jesús trajo a sus vidas, que justamente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, de alguna manera estaba siendo anunciado a través de todo el sistema de culto y de todo lo que eran las figuras de los sacrificios del sacerdote. Todo esto estaba simbolizando que un día iba a venir el verdadero sacrificio y el verdadero sumo sacerdote, quien iba a ser Jesús. Estos hebreos en esta iglesia habían aceptado a Jesús, pero pasó algo. Comenzaron a venir tiempos de persecución. Ustedes saben que Roma comenzó a perseguir tenazmente a los primeros cristianos. Dentro de esa persecución tenaz comenzaron muchos cristianos a retroceder, a dudar de su fe. Y justamente estos hebreos comenzaron a ser perseguidos por su fe en Cristo Jesús y comenzaron a pensar nuevamente en volver a las viejas tradiciones. La vieja tradición establece justamente en el antiguo pacto la importancia de los ángeles. El judío tiene mucho respeto a la administración de los ángeles en el Antiguo Testamento, al ministerio de los distintos patriarcas de Moisés, de Abraham, de Jacob, hombres que marcaron y que para ellos eran realmente muy importantes en cuanto a su conducta y su fidelidad. Pero el libro a los Hebreos es un libro de ánimo, diciéndole a aquellos que habían creído y que habían recibido la revelación plena, donde el autor les dice: ustedes conocieron a la perfecta revelación de Dios. Si los ángeles fueron fieles, si Moisés fue fiel, ¿cuánto más Jesús? Y cuando uno lee el libro de los Hebreos, encontrará permanentemente en cada capítulo una exposición de la superioridad de Jesús ante el sistema judaico, principalmente los ángeles, Moisés y todo lo que tenía que ver con lo que los judíos se aferraban en aquel entonces. Es hermoso leer el libro de los Hebreos porque uno descubre y explica quién es Jesús. Y realmente uno ama a Jesús, pero cuanto más lo conoce, lo debe amar más. Lo entiende más, se relaciona más con él, entiende más de lo que él hizo, quién era, quién fue y quién es para nosotros. Por eso en el libro de los Hebreos está ese mismo versículo, ese versículo que todos nosotros muchas veces decimos, Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios a quien usted ama, confía, exalta, estuvo con Moisés, fue parte del Antiguo Testamento, se reveló Jesús en algunas pequeñas oportunidades en el Antiguo Testamento, pero se reveló plenamente a través del propósito y del plan de Dios cuando Dios dijo: es el momento de rescatar lo que se había perdido. Y justamente leyendo el primer capítulo uno ya empieza a entender cuando el autor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en los postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, la Biblia dice que el Hijo es heredero de todo y que usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo de todo lo que es Dios. No estamos hablando de riquezas, estamos hablando de lo más precioso que es el conocimiento de toda la gracia y el favor y toda la riqueza espiritual que Dios tiene para nosotros. Y entonces el autor a los Hebreos empieza a explicar que él fue hecho superior a los ángeles, versículo 4, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 13 del capítulo 1 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Allí el autor a los Hebreos está tratando de que ellos no vuelvan a creer en los ángeles porque habían encontrado a uno mayor y superior y que no era tiempo de retroceder. Y esto es lo que yo quiero hablarles hoy. Porque el autor a los Hebreos deja en claro varias exhortaciones que son importantísimas para nuestros días. El Señor puso en mi corazón compartir brevemente estas exhortaciones porque es una exhortación para ir hacia adelante y no para volver atrás. Amén. Versículo 1 del capítulo 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La primera exhortación que Dios trae a su vida hoy, a mi vida hoy, es el peligro de comenzar a apartarnos de aquello en lo cual en algún momento estuvimos firmes, estuvimos seguros, estuvimos arraigados, estuvimos comprometidos, contentos, felices, testificándole a otros, diciéndole a todo el mundo: soy cristiano, soy feliz, Cristo me salvó, canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. Qué hermoso compromiso, y todo el mundo supo que usted era feliz, que leía la Biblia, que cantaba coritos, que estaba siempre contento, pero, siempre hay peros. Comenzaron las luchas, las persecuciones, el desánimo, alguno que usted pensaba que era bastante perfecto, alguien lo desilusionó diciendo: esta persona que yo veía, que aparentemente tenía buen testimonio, mirá ahora. Y a veces hay personas que a lo mejor usted puede, nadie es perfecto, puede ver áreas donde usted dice: no me bendice algunas cosas que yo vi, pero no por eso, no por estas cuestiones que tal vez le pasaron, problemas financieros. Tal vez usted dice: bueno, pero pastor, yo he estado esperando que Dios me conceda mi familia, que Dios me provea un mejor trabajo. Yo no quisiera estar siempre en el lugar que estoy. Yo no sé si toda la vida voy a ser así. Siempre he estado pidiéndole a Dios que las cosas cambien. Llegué a la iglesia, escuché que Dios es un Dios de milagros, pero he estado pidiéndole a Dios milagros y todavía no pasó nada. Así que me parece que le estoy escuchando al diablo que me dice: volvé atrás. Volvé atrás. Dejaste algo atrás, dejaste el mundo y entonces como Dios te falló, como Dios no te contestó las oraciones. Escucha algo, el diablo es un mal consejero. le aconsejó a Eva y por consecuencia también a Adán que comieran del árbol. Total, en realidad, en vez de empeorar, iban a ser mejores. Mal consejo. Terminaron sufriendo cosas que Dios no había determinado para el hombre. Había determinado lo mejor. El hombre fue, el propósito de Dios era una plena y absoluta armonía y compañerismo, amistad. Dice que Dios se paseaba con el hombre en armonía, en comunión. Pero vino el consejo de el enemigo diciéndole, hay algo más, hay algo, y comenzó a seducir a Eva a la desobediencia. El diablo es mal consejero. Ahora, quiero que le diga, que preste atención, el diablo no se le va a presentar como diablo, no se le va a presentar como serpiente. Es muy raro que usted camine por la calle y de repente una culebra venga y le diga, soy el diablo, como a Eva te voy a tentar, ¿no? Pero va a empezar a sugerirle, mirá, ya pasó mucho tiempo, el pastor prometió, o Dios te prometió a través de las prédicas que Él te iba a dar lo mejor, y fíjate, todavía las cosas no cambiaron, todavía tenés el Juanete, y te sigue doliendo, y si Dios sería un Dios de milagros, no tendrías que tener el Juanete, o no tendrías que haberte casado, tendrías que haber prosperado, y todavía, fíjate, no tenés lo que soñaste, y comienzan las desilusiones, y por allí también eso se acumula, algún desprecio de alguien, viene a la iglesia y algo, alguien casualmente ese día se levantó mal y lo trató mal, y le dice, me siento acá. No, usted no se sienta acá porque Dios me dijo que no. Hay de todo en la obra del Señor. Y usted dice, ¿ves? Acá también. Como si en el mundo los amigos del pasado eran santitos, no. Pero bueno, comienza una serie de desilusiones. Y ahí viene el problema. El autor de los Hebreos dice, ustedes se están deslizando. Y la palabra deslizar significa apartarse, pero de una manera muy sutil, muy casi imperceptible, se va alejando. La idea de lo que establece aquí la palabra es como un barco que va alejándose del puerto seguro. Y lo que les está diciendo el autor de los Hebreos es, miren, ustedes estaban bien firmes, estaban bien amarrados, estaban seguros, pero perdieron comunión, perdieron la oración y están comenzando a tener problemas para oír la palabra de Dios. Ahora, la fe viene por el oír. Y la salvación viene por el oír, porque primero oímos y luego confesamos que Jesucristo es el Señor. Pero fíjese que también los problemas espirituales vienen por la falta de oír. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, ser diligentes en atender a las cosas que Dios te ha dicho, que son importantes, que tienen peso eterno, que tienen validez eterna. Todo lo demás, las cuestiones humanas, políticas, las noticias del show, del deporte, del jet set, los chismes del barrio, son temporales. Pero las cosas de Dios son eternas. Amén. Usted dice, le estoy prestando más a los chismes del barrio que a las cosas de Dios. Y Dios dice, es más, es tiempo, te exhorto a que escuches con atención, no sea que te deslices. Hermano, hay un común denominador en la gente que se aparta, es que no se aparta de un domingo a la noche a un lunes a la mañana. Dice, el lunes a la mañana se levanta y es como que dice, ¡ay, no soy más cristiano! No, se va deslizando. Va perdiendo el interés, está en la iglesia y el pastor predica y ellos están... ¡Qué larga que la hace! Me gustó el chiste, pero ahora no, ya no me gusta más. Empieza a tener problemas. Y si se compara a los primeros días de la conversión eran, ¡qué hermoso, voy a la iglesia! Espero que llegue a tiempo para el mensaje de la palabra. ¡Qué hambre de escuchar la palabra! ¡Qué hermoso el sermón! Pero cuando vienen las luchas y uno ya se comienza a apartar, dice, ¡ah, otra vez eso! Ya lo escuché, ya lo sé. ¿Qué vas a decir? No es que lo dice audiblemente lo dice en su corazón. Y empieza como a tener problemas para escuchar. A la mañana siguiente dice, no, hoy no voy a leer la Biblia porque yo ya lo sé. Ya lo leí. Ya no voy a orar. Ya no tengo ganas de ir al liderazgo, no tengo ganas de comprometerme con Dios. Y empieza como sutilmente a perder el entusiasmo, a perder el temor de Dios. Empieza a pensar en cosas que antes no pensaba, en viejos. Dice, bueno, ahora estoy empezando a tener el mal humor que había dejado, el mal carácter. Empiezo a rezongar como era antes. Y el Señor dice, es necesario que vayas para adelante, no para atrás. ¿Amén? Es necesario que avances, que crezcas, que des fruto, no que te estanques. Entonces, la primera exhortación del libro de los Hebreos a nosotros es a no volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que creerlo diciendo, no importa las presiones, porque hermano, ser cristiano en un mundo como el que estamos viviendo, siempre vas a ser motivo de burla, de ironía. No es que el cristiano lleno del Espíritu Santo va a recibir halagos de los demás. Usted va al barrio, va al trabajo, le dice, ¿sos cristiano? ¡Uy, qué bien, te felicito! ¡Da los diezmos! ¡Ah! Todo lo contrario. Todo lo contrario, es una batalla, es el inicio de una guerra psicológica diciendo, no, ¿a dónde estás? ¿Qué te pasó? Eso no es así. Y comienza la persecución emocional, mental, constante. Pero usted dice, yo no soy de los que vuelven atrás. Yo soy de los que avanzo. Yo soy de aquellos que comienzan a crecer y que dice el Señor, en medio de las batallas, voy más alto, maduro más y creo más en el Señor. Y le doy gracias por el privilegio de sufrir este tipo de oposición por agradar a Dios. Vamos, denle gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, el primer indicio de alguien que comienza a apartarse es que tiene problemas para oír. Ahora, no estoy diciendo que usted se quedó medio sordo. No estoy diciendo que no escucha bien, porque bueno, no estoy hablando de la audición, del sentido del oído, sino estoy hablando del oído espiritual, que pierde el interés por las cosas de Dios, el interés por oír palabras que lo edifican. Y cuando uno pierde ese interés, comienza a deslizarse, poco a poco. Y el autor de los Hebreos dice, es imposible que los que alguna vez conocieron la sangre de Cristo, se aferraron, entendieron quién fue el Señor, vuelvan a una vida de pecado. Es imposible. Y por supuesto, y habla con muchísima dureza, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda retribución y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, el Señor te dio el privilegio que tus oídos espirituales y tus ojos fueron abiertos. Somos gente de reino. Tenemos el privilegio de amar a Dios. Muchos son llamados y pocos realmente le han obedecido al Señor. Usted es uno de aquellos que realmente conoce la verdad. Y el autor, la palabra de Dios dice, tenés el privilegio de amar a Dios, de servirlo, de ser parte de esta salvación tan grande. Cuídala, abrázate al Señor. Declara que es lo más precioso que te ha ocurrido en tu vida. Un solo amén hubo. Diga conmigo, es lo más hermoso que me ocurrió en mi vida. Porque encontraste la verdad y la verdad te hizo libre. Y la Biblia dice que después todas las cosas que Dios tiene para ti serán dadas a su tiempo. Diga conmigo, el tiempo de Dios es el mejor. Pero usted dice, pero yo quisiera que el tiempo de Dios sea ahora. Ahora quiero que las cosas mejoren económicamente, familiarmente, sentimentalmente. Y Dios dice, yo tengo todo planeado. ¿Cuántos saben que Dios no va a fallar? ¿Cuántos podrían realmente dejar todo y seguir a Cristo sin dudar que Él es fiel. ¿Cuántos lo han hecho, de hecho? Él es fiel. Él no va a fallar. Él es fiel en cada promesa que te dio. Y dice Habacuc en el capítulo 2, que si las promesas que Dios te ha dado, aunque tardaren, escríbelas. La visión que Dios te ha dado, aquello que Dios te ha prometido, decláralo, afirmalo, esperalo, porque aunque parece que tarda, va a llegar. Y declara conmigo, por más que me esfuerce o no me esfuerce, las cosas que Dios preparó van a llegar. Así que mejor que me quede tranquilo porque va a llegar igual. Vamos, dale gloria a Dios. Ahora usted dice, pastor, si oro 24 horas al día, ¿lo apuro a Dios? No. No lo va a apurar a Dios. Dios ya sabe el día, la hora, el momento en que Él va a cruzar a alguien en su camino y le va a decir, ha llegado el tiempo que te voy a promover, te voy a abrir una puerta nueva, voy a traer la mejor persona a tu vida. Todo está planeado y tiene sus días, y usted lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios y descansar en sus promesas, porque todo va a llegar a su tiempo. ¡Gloria a Dios! A veces viene el enemigo y nos tortura y dice, no te vino la esposa porque no oraste. No te pasa este problema porque tenés que ayunar más. Y usted está, ya no puede casi ni respirar porque perdió kilos ayunando. O por ahí le agarra el lado contrario al ayuno y come de bronca una pizza más. Porque si no viene, entonces voy a comer. Y el enemigo trata de hacerte sentir que eres el culpable, que las cosas se demoran, cuando en realidad Dios tiene sus tiempos en sus manos. Y Él dice, alábame todo el día. Ha llegado el tiempo que confíes que cuando llegue la hora, voy a obrar en cada una de tus necesidades. Dale gloria a Dios porque es así. Viví en paz. Gozándote por hoy, porque mañana tal vez vendrá algo que estás esperando. Gloria a Dios. Y si no vino, no es el tiempo, pero está en camino. Decide que está al lado, estoy esperando porque está en camino y estoy feliz. Está en camino, lo que Dios tiene está en camino. ¡Aleluya! Está en camino de parte del Padre. Aleluya, eso es lo que dice la Escritura, que confiemos, que entreguemos nuestras cargas a Dios, y más adelante lo van a ver un poquito mejor. La segunda exhortación está en el capítulo 3, versículo 1 del libro a los Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, usted no sé si acaba de escuchar que Dios lo llamó santo, usted dice, ¿quién? Perdón. ¿Qué dice? Hermanos, Dios los llama santo por fe. Es lo que llamamos la santidad progresiva. Usted va caminando a esa santidad diariamente. Amén. Hay un cambio. Si usted no se estanca, si usted no mira para atrás, si usted sigue tratando de oír con atención cada palabra, cada enseñanza de las células, cada consejo del hermano mayor en Cristo, entonces el Espíritu Santo va a ir transformándole día a día. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y a lo largo de todo el libro ustedes se van a dar cuenta que permanentemente el autor está comparando a Jesús, dándole supremacía ante cualquier otra cosa terrenal. Y eso es lo que necesitamos oír. No hay nadie como Él. Nada, ninguna atracción, ningún placer, ninguna persona puede darte lo que Jesús te da. No hay nada en este mundo. Él es superior a todos. Amén. Y dice que consideremos, aquí hay una palabra clave que es considerar a Jesús. ¿Considerar qué? Considerar su entrega, su amor hacia ti dando, porque el amor, como lo decíamos hace un momento atrás en Operación Bendición, amor es dar, amor es ir a alguien y decirle, mira, Cristo te ama y tiene un plan para tu vida, pero si tenés una infección en tu boca, la vamos a curar también. Y si tienes hambre, te vamos a dar de comer. Y si tenés necesidad de vestido, te vamos a vestir. Te vamos a ayudar. Amor también es dar. Y el Señor nos dice que consideremos a Jesús por lo que Él hizo. Y que lo amemos y que lo tengamos muy presente, que Él nos amó. De tal manera, fíjese lo que dice el capítulo 2 otra vez, capítulo 2, versículo 14, considerando lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjese, ¿cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos a mirar al mundo? ¿Qué vamos a ver de atractivo en las cosas terrenales, si consideramos a Jesús y Él, dice la Escritura, vino a socorrer lo que se había perdido, vino y se hizo, participó de la carne y de la sangre, se hizo hombre para librarte a ti, que estabas atado a la muerte eterna y destruir las obras del diablo en tu vida? Jesús lo hizo por ti. Él vino a destruir todo plan del diablo sobre tu vida. Y librarte para siempre del diablo, porque el diablo te tenía como esclavo. Lo estaba sirviendo en la mente y en los deseos, pero Jesucristo participó de tu misma naturaleza, se hizo hombre siendo Dios para librarte, para hacerte libre, para hacerte feliz y para socorrerte cuando sos tentado. ¡Aleluya! Dale gloria al que vive. Considéralo. Nos han enseñado cuando éramos jóvenes ser considerados con los demás. Aprender a honrar a las personas. ¿Cuántas veces nosotros somos desconsiderados con Dios? No le tenemos en cuenta. Y la Escritura pone en claro, dice, Él mismo padeció para darte la libertad a ti cuando sos tentado. Mirarlo a Él diciendo, Señor, si fuiste tentado y no diste lugar a la carne, yo también quiero aprender. Por supuesto, es una lucha diferente. Él era perfecto, Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Él vino a pelear al lado tuyo. Hoy está dentro tuyo. Y Él dice que en cada tentación, en cada lucha, en cada prueba, cuando estás deprimido, Él te quiere dar una salida. Gloria a Dios. Cuando lo alabemos después de la prédica, considéralo. Decirle, oh Dios, de estas palabras que escuché esta noche me tienen que llevar a amarte más. Perdóname si fui desconsiderado, perdóname si te comparé, si me desilusioné, pero esta noche, Señor, me doy cuenta que tengo que amarte cada vez más y que las cosas que me prometiste son sí y amén. Y que ya me libraste de mi mayor problema. Su mayor problema no es su suegra ni su problemas emocionales, su mayor problema era el pecado. Y Jesús vino a darle libertad. Amén. La tercera exhortación está en el capítulo 3, versículos 12 y 13, de, por supuesto, del libro a los Hebreos, ¿no? Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Por supuesto, todo este libro es para leerlo, pero Dios dice: exhórtense cada día, entre tanto que se dice hoy, a que ninguno de vosotros se endurezca en su corazón. Otra vez, uno se endurece cuando se siente frustrado, se endurece cuando comienza a pensar que Dios lo ha fallado, se endurece por cosas que ha oído, que son tal vez engaños del enemigo o son situaciones que le han pasado, pero que usted no tiene que prestar atención al enojo, no tiene que prestar atención a que alguien lo desilusionó, sino que tiene que considerar a uno que está por encima. Y si usted dice: alguien me desilusionó, alguien tal vez no me trató bien, pero igualmente yo estoy aferrado no al que está acá al lado mío, estoy aferrado al que está por encima de todo, yo lo considero a él y no me voy a endurecer. No voy a dejar de congregarme, no voy a tener un corazón incrédulo, porque para apartarse del Dios vivo comienza por una simple falta de atención y comienza a llenarse tu corazón de dudas, de incredulidad, de pensamientos de incredulidad. Bueno, yo no sé si todo lo que dice el pastor es para mí. No sé, todavía lo tengo que experimentar. No sé, lo he oído muchas veces, pero no sé si realmente se va a cumplir en mi vida. Corazón incrédulo. Y Dios dice: cuidado con tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La cuarta exhortación, capítulo 4, versículo 1. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Procuremos, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, la cuarta exhortación aquí es a entrar en el reposo. Ahora, ¿qué es el reposo según lo que está delineando el autor a los Hebreos? Es el momento que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad, el acceso a entrar a la plenitud de la tierra prometida. Pero a causa de su incredulidad, de su dureza de corazón, de su desobediencia, estuvieron a las orillas de la plenitud, del descanso, del reposo, después de estar años hartos de dar vueltas. Y dice la Escritura que por su actitud no pudieron entrar, pero el autor a los Hebreos dice que para esta época Dios todavía nos sigue ofreciendo a cada uno de nosotros un reposo, un tiempo de descanso. Y eso significa nada más y nada menos que Cristo es el precursor, el que entró primero a la tierra de abundancia. Jesús entró a ese nivel de obediencia y de entrega que el Padre le entregó a él toda la plenitud del descanso. La Biblia dice que Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Y cuando la palabra habla de sentarse, está hablando de aquel que descansa después de la tarea realizada y que espera ahora que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el Señor te dice: ahora Jesús entró en ese reposo. Él tiene para ti un reposo. ¿Y cuál es el reposo? El reposo es esperar que las promesas de Dios se cumplan. El reposo es no estar luchando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para que Dios haga algo en mi vida, porque ya Dios lo hizo todo. Ahora tenés que sentarte juntamente con Cristo, alabarlo, darle gracias, ser fiel, hacer tu tarea y dejar que Dios cumpla su obra. Es Él el que lo va a hacer. Él ya tiene sus días, tus días en sus manos. Él ya tiene la paz, el gozo, la alegría, toda la provisión, toda la exaltación por encima de tus enemigos, toda la promoción, todo el favor que estás esperando en tu negocio, en tu ministerio, todo lo va a hacer Él. Y lo que tienes que hacer es descansar en Él. No estar lleno de ansiedad todos los días diciendo, Señor, yo tengo que hacer algo para que las cosas cambien. Dios dice, es tiempo de entrar a mi reposo, a alabarme, conocerme, darme gracias y nada más. Después yo me voy a cargar de todos. Dale gracias a Dios y dale un aplauso por lo que Él va a hacer. Amén. ¿Lo puede creer para su vida? Otra exhortación que está en la Escritura está en el capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí está la exhortación: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, léalo conmigo, porque fiel, otra vez, porque fiel es el que dice que Dios es fiel. Él te prometió algo. ¿Qué es Él? No se va a tardar. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir que Dios nunca llega tarde y que nunca llega demasiado temprano. Porque algunos dicen, voy a orar más y más y a ver si se apura. Dios no va a llegar temprano ni va a llegar tarde. Él es fiel. Fiel en tu matrimonio, fiel en darte una hermosa familia, fiel en restaurar las relaciones interpersonales, fiel en abrirte puertas, fiel en promoverte, fiel en guardarte, fiel en proveerte, fiel en humillar a tus enemigos. ¡Fiel! Él es fiel, Él prometió. No dudes, Él nunca llega tarde. ¿Amén? Todos los días tenés que estar con esa expectativa que fiel es el que te prometió y que Él tiene las promesas delante de su presencia. Por supuesto, usted puede cada día decirle, Señor, acordate de esas, mirálas, léelas. Eso me lo prometiste vos. Está es bíblico también de ir delante del juez a recordarle que usted está aquí necesitado. La oración equivale a ruego, a súplica, a clamor. Pero usted tiene que confiar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Diga conmigo, su fidelidad es para mí una realidad. Acerquémonos entonces. La Biblia nos habla en el capítulo 10, pero el versículo 11. Allí cerquita dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, mire esto, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y usted está con Él. Diga, yo estoy al lado con Él, sentado. Y sabe lo que dice, mire lo que dice el versículo 13, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. En otras palabras, está diciendo, el Señor, yo con mi muerte te santifiqué. Porque usted dirá, pero pastor, yo soy demasiado pecado, ¿por qué Cristo no muere una vez más por mí? Necesito otro lavado más. Pero Dios dice, no, con una sola ofrenda ya te purificó. Ahora tenés que estar recibiendo diariamente, día tras día, esa completa revelación de su perfección en tu vida. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Así que, hermanos, teniendo libertad, dice el autor a los Hebreos, acerquémonos. ¿Sabe algo? Hay un camino que hoy está abierto a la presencia de Dios. Y está Jesús sentado a la diestra del Padre, diciendo, acércate a mi trono. Hay un tiempo donde Dios quiere que entres a su presencia y recibas todo lo que Él provee a tu corazón, que necesita el corazón agobiado, el corazón tal vez cargado con presiones y con dolor. Pero Dios dice, no hay tanto dolor que yo no pueda sanar. Y no hay tanto pasado que yo no pueda perdonar. Yo no sé cuántas cosas pasaron en tu vida, pero este es el tiempo donde Dios te limpia para siempre. En esa ofrenda en la cruz, Jesús te liberó de todas tus culpas, de toda tu maldición, de todo tu pasado. ¡Aleluya! ¡Amén! Dice, mantengámonos firmes, firmes, sin fluctuar, sin volver atrás, sin desanimarnos, siempre con la firmeza de aquel que dice, yo soy de Cristo. ¿Amén? Yo no soy de los que vuelven atrás. Diga, yo no soy de los que vuelven atrás. También dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Alguno te defraudó en estos días? ¿Alguien te trató mal? ¿Alguien tal vez te ofendió en la iglesia? Qué buena oportunidad, dice el autor a los Hebreos, para practicar el amor. Porque amar al que te trata bien es fácil, pero amar al que te lijó, al que te trató mal, al que te dice, no te banco. Entonces usted dice, a esa persona no, 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 el autor dice, esta es una muy buena oportunidad para practicar el amor que está en tu corazón. Alguno dirá, pastor, no tengo amor, y el amor ya está, porque el amor ha sido derramado en su corazón. Amén. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, entre tanto cuando veis que aquel día se acerca. Aquellos que dicen, yo no me congrego, Dios está conmigo, está en mi casa, pero el Señor dice, no dejes de congregarte. Capítulo 12. Otra exhortación más. Versículo 2. Dice, 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús. El consumador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 12, capítulo 12, versículo 12 dice, por lo cual levantad, otra exhortación, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Capítulo 13, versículo 7, otra exhortación. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué importante es amar a los líderes, amar a los pastores, respetarlos, honrarlos, tenerlos en cuenta, agradecerles, no acercarse a ellos solo para decir, pastor, tengo problema, sino decirle, pastor, gracias por orar por mí, por cubrirme, gracias por la oportunidad de recibir su pastoreo. Cada pastor es un instrumento de Dios en su vida, de los que estamos aquí y otros siervos de Dios, por supuesto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos están animados en seguir adelante? ¿Cuántos dicen, yo no soy de los que vuelven atrás? Yo soy de los que perseveran hasta el fin. Tal vez esta noche es el día de su milagro. Tal vez hoy, dijo el Señor, hoy has estado esperando y hoy marqué este día para bendecirte. Pero el milagro de los milagros no es solo la sanidad de su cuerpo, no es la provisión. El milagro de los milagros es la paz con Dios. Ese es el milagro más grande. Así que vamos a ponernos en pie todos y vamos a darle gracias a Jesús, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro ayudador. Amén. ¿Cuántos han recibido ánimo a través de esta palabra? Amén. Dígale que está al lado suyo, firme y adelante, hermano. Dios hará la obra. Dios hará la obra. Dios te multiplicará y te bendecirá abundantemente. Yo quiero que levante sus manos y diga, Padre, dame un corazón obediente. Dame un corazón sensible. Perdona un corazón, si tuve un corazón lleno de incredulidad, un corazón lleno de tristeza, de desilusión. Yo me arrepiento, Señor, si te ofendí en algún momento pensando que me fallaste. Señor, yo hoy abro mis oídos espirituales a tu palabra y sé que tu palabra transformó mi vida. Ayúdame a oír tu palabra, a permanecer firme en tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y con tu muerte, una vez y para siempre, una vez y para siempre me libraste de la culpa, me libraste del pecado, me libraste de la maldición, me libraste de la enfermedad. Con una sola vez lograste rescatar mi vida del hoyo, del lugar donde el diablo me tenía atado. Quitaste mi vida de la servidumbre, Señor, y hoy soy libre. Yo te doy gloria, te doy gracias, te alabo, Señor, porque hoy estoy sentado juntamente con Cristo y yo entro en el reposo de Dios, entro en el descanso de Dios. Yo declaro que Dios tiene sus tiempos para mi vida y conjuntamente con Cristo estoy sentado a la diestra del Padre. Estoy sentado esperando que tú completes tu propósito en mi vida. Yo sé que tienes poder para sanarme. Yo sé que tienes poder para proveerme. Yo sé que tienes poder para cambiar las circunstancias. Yo sé que tienes poder y que eres del Dios que te has propuesto honrarme y bendecirme. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. El Señor te bendecirá. Dale gracias. Descansa tus cargas en Él. Descansa tus luchas, tus frustraciones, porque yo tengo cuidado, dice Dios. Yo sé que haré la obra contigo y va a ser una obra grande, una obra sobrenatural. Te usaré, te levantaré, pondré mi gloria en tu corazón, te mostraré las sendas de la vida. Señor, yo hoy adoro a Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo pongo mis ojos en Él. Jesús, yo pongo mis ojos en ti y quito mis ojos de la tormenta. Quito mis ojos de las cosas que me traen temor y pongo mis ojos en ti. En ti, Señor. Mira a Jesús, hermano. En medio de esta lucha, mira a Jesús. No escuches lo que te dicta el diablo, ni lo que dice el mundo. Mira a Jesús. Jesús dice, si pones tus ojos en mí, yo traeré confianza, traeré fe. Los que me miraron a mí fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Esta noche míralo a Jesús. Míralo a Jesús por encima de tus problemas. Míralo a Jesús por encima de lo que dejaste en tu casa. Él dice: yo soy más grande que esa lucha. Yo soy más grande que esa violencia familiar. Yo soy más grande que esa droga. Yo soy más grande que ese dolor. Yo soy más grande que esa enfermedad. Mírame a mí. Y yo estoy contigo. Rabashaban. Yo derramaré aceite fresco sobre ti. Derramaré gozo en medio de la lucha. Derramaré fuerzas en medio de la debilidad. Recíbelo, recíbelo. Rabashiba, Rabakaya. Oh, ahí está el Jesús. Considéralo, considéralo, amalo. Levanta tus manos porque está aquí. Yo siento su gloria. Él dice: yo dejé el trono de gloria y me vestí de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que te tenía atado. El diablo no tiene más derechos sobre ti. El diablo ya no tiene más lugar en tu vida, dice Jesús. Yo soy tu rey. Yo soy tu señor. Rabba, rabba, kaya. Yo soy tu amo ahora. Y yo te llevo por amor, por sendas de justicia. Yo te llevo a pastos verdes y delicados. Yo te pastoreo en medio de un mundo sin paz. Jesús es tu amor, el amado de tu alma. Rama, llama, alábalo. Oh, adóralo. Yo siento la unción de Jesús aquí. La unción que rompe los yugos. La unción que avergüenza al enemigo. Esta es la noche, Dios dice: entra a mi reposo. Entra a mi descanso. Entra a mi gozo. Mi obra ha comenzado. Me propuse hacer una obra grande en estos días a través tuyo. Y haré la obra. Hurra, barracaya. Levante sus manos y entregue. Diga: Señor, entrego mi carga. Y confío que tus tiempos establecidos son una realidad. Y que en este día yo te doy gracias. Porque yo sé que tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer todo lo que me has prometido, Señor. Yo espero en tu victoria. Yo espero la victoria física, emocional, familiar, ministerial, Señor. Yo necesito, creo, que es el tiempo de la cosecha, que es el tiempo de la abundancia, que es el tiempo donde tú, Señor, me asombrarás con tu poder. Yo declaro, Señor, que ya te estás moviendo, que ya tu mano me está tocando, que ya, Señor, mi ánimo está cambiando, porque tú dices que el ánimo del hombre es lo que establece el caminar. Si tú pones ánimo, Señor, mi caminar estará firme. Ahora, 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 ahí está el poder. Yo te doy ánimo, dice Dios. Yo te doy fuerza, Señor. A cada hermano que está aquí, cada familiar, cada batalla, yo intercedo por ti ahora. Y declaro una gran victoria. Urrabacaya, soa la bacaya. Consideralo a Jesús que murió por ti. Consideralo a aquel que te dio la victoria en todas tus necesidades. Considera el gozo que te dio. El gozo que no podías tener, te lo da ahora. Recibilo. Recibí su fuego. Recibí su pasión. Recibí su favor. Ahora, ahora, ahora. Ahora el Señor te muestra cosas espirituales. Te revela secretos espirituales. Y Él dice: aun cuando eres tentado, no te sientas derrotado, porque yo estoy al lado. Para que no tropieces, para que no caigas, clama a mí, yo te responderé. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es caminar en victoria, es caminar en paz con Dios. Y el Señor dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. Te doy mi gozo, te doy mi riqueza. mi abundancia, mi consuelo, mi favor. Ahora, ahora, espíritu de multiplicación, ahora. Serás fructífero, serás diferente. El Señor te está dando algo diferente ahora. El mundo verá algo diferente en ti. Es lo que Dios te está dando. Es lo que Dios te está dando. Aún en la peor batalla de tu vida, Él te prometió acompañar. Sigue creyendo que Dios va a restaurar todo lo que el diablo quebró. Sigue creyendo que Dios, cada promesa que dio a tu vida se va a cumplir pronto. Pronto, no te desesperes. Gloria, vamos, adóralo, 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 adóralo. Sí, Señor. Toma la mano de la persona que está. Hay algo tremendo espiritual. Yo no necesito en este momento verlo con mis ojos físicos, pero yo lo veo al Señor pelear por ti. Yo lo veo parado como un gigante al lado tuyo, diciéndole al mundo espiritual: esta mujer es mía, esta familia es mía, este hombre es mío, yo lo resalvé, yo le mostraré los caminos de justicia. Bendecir a la persona que está al lado. Bendecir a la persona que está al lado. Riazo aquí. Señor, yo le había dicho que se tomen de las manos, porque mientras están tomados de la mano, el Señor va a soplar sobre ustedes aliento de vida, va a sanar enfermos, va a liberar cautivos, va a animar corazones desanimados. Está el fuego. El Señor dice que te ha preparado para que seas más que vencedor. Tienes la naturaleza victoriosa del cielo adentro tuyo. La tenés ahora, recibíla más. Más, más, más. fuego para ti. Oh, los cielos se abren. Toca, 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 toca. Toca Dios, toca Dios. Toca cielo. Toca con el poder del cielo. Recibe abundancia. Recibe abundancia, Señor, y toda fuerza del enemigo, nos unimos para que retroceda. Oh, ahora se está sintiendo. Al enemigo está perdiendo el territorio en tu casa. Está saliendo de tu mente. Está saliendo de tu trabajo. Porque más fuerte es el que está contigo. Está perdiendo espacio el tentador. No te va a hacer apartar. El tentador no te va a desanimar. Urrabarabacaya. Recibe el espíritu de abundancia para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Dará fruto en abundancia. Ganarás almas en abundancia. Te da algo Dios ahora.